Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez ha cancelado su agenda institucional durante los dos próximos días por motivos personales. Así lo han confirmado fuentes de la Moncloa a COPE. El presidente del gobierno sí ha participado en la sesión de control en el Congreso. Allí nos vamos, Ricardo Rodríguez.
Sí, la sesión de control ha sido precisamente su último compromiso antes de cancelar toda la agenda. Pedro Sánchez ha dejado así de trasladarse a Valencia para participar en un foro económico. Motivos personales, según hacen saber desde la Moncloa, e inexcusables. Las circunstancias han obligado al presidente a permanecer sin actividad pública durante dos días, hoy miércoles y mañana jueves. La decisión se ha adoptado esta misma mañana, aunque ayer suspendió un viaje a Barcelona. Sánchez ha suspendido ahora mismo su participación en la cumbre de Bruselas destinada a cerrar el reparto de los altos cargos de la Unión Europea, aunque tal vez pueda retomar los compromisos con normalidad este mismo viernes.
En Cataluña ayer terminó el plazo para celebrar un primer debate de investidura, pero ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont se presentaron como candidatos porque no tienen los apoyos suficientes. Hoy el presidente del Parlament, Josep Rull, activa la cuenta atrás de dos meses para investir a un nuevo presidente de la Generalitat. Y si no lo consiguen, se repetirán elecciones, Sergi Tor.
Si el 26 de agosto como fecha límite el Parlamento no ha escogido presidente, la comunidad votará el 13 de octubre, cuatro meses después del 12 de mayo. Ha empezado ya esta sesión donde se va a leer la resolución del llamado acto equivalente. Los partidos intervendrán a cinco minutos con un objetivo claro, eludir su responsabilidad en el bloqueo y la posible repetición electoral. Mientras el PSC culpa a Junts y a Esquerra de formar una minoría de bloqueo, Junts reclama a los socialistas que apoyen a Puigdemont y Esquerra tilda a ambos de responsables. ¿Cómo está la cosa? Que la mesa ha habilitado la primera quincena de agosto para que se pueda celebrar un debate de investidura. Sonido en directo desde el Parlamento.
La sesión del ple davant de la façana del Palau del Parlament. Així mateix els informo que en compliment d'allò que estableix la moció.
Por lo tanto, la primera quincena de agosto se ha habilitado y es que el tiempo apremia y no hay avances en las negociaciones.
Gracias, Sergi. En el Día Mundial contra la Droga, el Papa Francisco ha pedido el compromiso de todos para detener la producción y el tráfico ilícito de drogas y ha calificado como criminales y asesinos a quienes se la proporcionan a la juventud. Palabras pronunciadas durante la Audiencia General de los miércoles en la Plaza de San Pedro, Eva Fernández.
Asegura el Papa que frenar esta plaga exige un acto de valentía por parte de toda la sociedad que no se consigue liberalizando su consumo.
Este problema solo puede ser resuelto poniendo fin a la producción de esa sustancia peligrosa, deteniendo la mentalidad malvada de quienes, motivados por la lógica del poder y la ganancia del dinero, generan tanta violencia, muerte y sufrimiento. Es muy triste ver a tantos jóvenes arruinados por la droga.
Hoy estaban presentes en la audiencia un grupo de madres y mujeres de soldados ucranianos pertenecientes a la Brigada Azov, que permanecen en las cárceles de Rusia. Por cierto, que durante el mes de julio se interrumpen las audiencias generales, un breve periodo de descanso para el Papa, que por otra parte seguirá manteniendo su habitual agenda de trabajo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy llega a su fin la fase de grupos de la Eurocopa. Bruno Casar.
Esta tarde resolvemos los dos últimos grupos que son clave para saber qué selecciones clasifican como mejores terceras y por ende qué rival le va a tocar a España en octavos de final. A las 6 de la tarde resolvemos el grupo E, Eslovaquia, Rumanía y Ucrania, Bélgica, las cuatro que saltan a escena con tres puntos, es decir, todo por decidir. Las cuatro tienen opciones de meterse en las eliminatorias. A las 9 de la noche pondremos punto y final a esta fase de grupos con el grupo F, República Checa, Turquía y Georgia, Portugal, donde los de Cristiano Ronaldo ya son primeros matemáticamente. Las otras tres tienen opciones de meterse en octavos de final. El cuadro de las eliminatorias que ya vamos rellenando y que en un lado nos deja ya a varias candidatas al título, como España, Alemania, Francia y Portugal, que quedan encuadradas en el mismo lado. En media hora, por cierto, vamos a conocer la prelista de la selección española masculina de fútbol para los Juegos Olímpicos y en la Copa América, victoria de Argentina esta pasada madrugada por la mínima ante Chile, con la que a falta de una jornada ya están en cuartos de final. Canadá le ganó 0-1 a Perú.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento precisamente que la Comisión de Investigación del Senado sobre las ramificaciones del caso Coldo va a coger este miércoles las comparecencias del exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, que está siendo investigado por el caso Mascarillas, y también la exconsejera canaria de Sanidad durante el gobierno de Ángel Víctor Torres, Teresa Cruz. Además, también te cuento varios asuntos, y es que el Colegio de Médicos ha expresado su preocupación por el futuro de la Facultad de Medicina en la Universidad de La Laguna. Y por último, un suceso: se confirma que el cuerpo hallado en un río en York, en Reino Unido, del joven tinerfeño Seth Jiménez Martín. La familia pide sobre todo respeto ante estas noticias. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es miércoles 26 de junio. Insistimos, la denuncia del Partido Popular a través de la Fiscalía Anticorrupción sobre la gestión de la Sociedad de Promoción de Las Palmas es como mínimo preocupante por los efectos que podría tener en el organigrama del equipo de gobierno de la ciudad. La Fiscalía ha asumido la querella. Era lo normal. Ya tenemos un fiscal al frente. ¿Será Javier Ródenas el mismo que instruía el caso Mascarillas? Y ahora se conocerá si la admite o no a trámite. Si esto ocurre, y además se abre juicio oral contra los denunciados, ya te digo que habrá una tempestad en el equipo de gobierno inédito en la capital, porque según el código ético del Partido Socialista, en el espacio de candidaturas limpias, dice, y leo textualmente, cualquier cargo público u orgánico del Partido Socialista al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo, solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado de la formación. Y yo espero que no sea así, porque al fin y al cabo la ciudadanía, en unas elecciones libres y limpias, han demostrado su preferencia. Y deben ser los elegidos por la mayoría quienes gobiernen la capital. Esperamos acontecimientos. Otro impacto. Hoy conoceremos si finalmente habrá pacto para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, porque el presidente Clavijo se reúne con el Partido Popular, que tiene una papeleta complicada. Por una parte, debe decidir sobre una cuestión humanitaria, pero por la otra, económica. Porque a día de hoy se desconoce si habrá financiación a las comunidades para atender a los menores inmigrantes. Al final se impondrá el sentido común. Salvo sorpresas, el Partido Popular votará que sí. Y de esta manera le pasará la pelota al tejado del Ejecutivo, que realmente siempre ha sido quien la ha tenido, porque es la autoridad competente en inmigración, pero las cosas como son, no la ha gestionado de mejor manera. Y tercer impacto, es insostenible. Todos lo saben, las pensiones es como la metáfora del elefante en la habitación. Todos conocen la existencia, saben que hay un problema grande, voluminoso, inmenso, pero eluden solucionarlo. Todos sabemos que es imposible mantener el sistema de pensiones porque es un sumidero de recursos públicos. Nuevo récord, solo en junio nos gastamos, solo en un mes, 12.570 millones de euros en pensiones contributivas. Ya supone el 11,5% del PIB. Para que te hagas una idea, la construcción es el 5,7. La agricultura no llega al 3. El turismo, sector en alza, es el 11,6%. El sector servicios, el mayoritario, 70%, pero ahí incluimos comercio, comunicaciones, sociocultura. Está claro que el sistema solidario de pensiones quiebra la economía, porque no hace otra cosa que subir, y es necesario atajarlo ya con medidas, incluso que se adelanten a la edad de la jubilación, quizás con aportaciones desde el primer contrato de trabajo. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día con un montón de historias que contarte, todas relacionadas con la actualidad. Víctor Cabrera en la realización técnica, te habla encantado de la vida Javier Benítez. Y como tema del día, hace 15 años que fallecía el verdadero, único e irrepetible rey del pop, Michael Jackson, víctima de un paro cardíaco. Mira, es imposible quedarse con un tema de Michael, pero para mí este tiene algo diferente a los demás. La composición, los arreglos, la estructura de la canción la hace única. Cada instrumento, y son muchos, se grabó en una pista diferente que se mezcló junto con la voz de Jackson. Todo un ejercicio técnico de acrobacia que tuvo este increíble resultado. Todo este ejercicio técnico se consideró como un entretejido complejo de patrones de caja de ritmos y mucho trabajo. Cada vez que escuchas este tema descubres algo nuevo. La coda final comprende ritmos africanos de Manu Dibango, el tema lo escribió Michael en el 78. En principio se iba a incluir en el álbum Off the Wall, pero se revisó y en el 82 se incluyó en el Thriller. Como no puede ser de otra manera, llegó hasta lo más alto del planeta. We Wanna Start Seeing Something, Michael Jackson. Son las 10, 12 minutos, vamos al tiempo. ¿Te imaginas un reventón húmedo en Canarias, como el que sufrió ayer Madrid? Con vientos que se llevan las sombrillas de las terrazas, incluso arrastrando motos, lluvias que colapsan las alcantarillas, de esto sabemos algo aquí, granizo como pelotas de golf y una temperatura por encima de los 30 grados, pero se puede creer esto. Imagen inédita, las vistas ayer en un mes de junio, que llega a su fin y ya en verano. Aquí las cosas como son, el tiempo, la verdad es que está siendo amable, benévolo. Continúan las buenas temperaturas, sube algo a primera hora de la tarde, pero bueno, la verdad es que se lleva bien. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos unos agradables 19 grados, en Santa Brígida 18, en la Cruz de Tejeda algo más de fresquito, que bien se está ahí. Con 16 grados en los Tilos de Moya, norte de Gran Canaria, 17, y en el sur, en el Pajar, 21 grados. Hacemos una pequeña pausa y enseguida a ver si hablamos de los efectos en nuestra salud de los rayos ultravioletas, que ya sabe que Canarias es la comunidad que más soporta estos rayos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues yo no lo veo.
Buah, me encantan esas formas, esos colores, esos detalles.
A mí no me dicen nada.
Pues a mí me lo dicen todo. Hablan de carácter, de ese querer o no querer, de atreverse.
El nuevo Nissan Juke no deja indiferente a nadie. Déjate seducir por su nuevo diseño. Ya en tu concesionario Nissan.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
CUA, Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en urologiayandrologia.com.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres que, Titorí, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Berg, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Walking cane here at my side.
Rayos del sol se notan en nuestra piel, sobre todo si te pasas un poquito, porque al fin y al cabo amaneces con esa piel enrojecida notablemente y después ya sabes, pasa lo que pasa, ¿no? Que no puedes dormir, en el mejor de los casos. El caso es que los rayos ultravioletas no se ven, no se notan. La EMET ha avisado de niveles extremos del índice ultravioleta en las Islas Canarias. Al fin y al cabo, pues no sé si soportamos, sufrimos, pues no buenas temperaturas, todo hay que decirlo, pero también unos cielos despejados. Los mayores días de sol de España se encuentran aquí en Canarias, y eso a priori es una buena noticia, pero hay que tener mucho cuidado con los rayos ultravioletas. ¿Cómo afecta en algunas zonas, ¿no?, de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, concretamente en nuestros ojos? Vamos a preguntárselo a Humberto Carrera, que es oftalmólogo, director médico de Vitas Eurocanarias. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer. ¿De qué manera afecta a los rayos ultravioletas en nuestros ojos y cómo podemos prevenirlo, doctor?
Bueno, pues la radiación ultravioleta forma parte del espectro de la luz, ¿no?, y tiene una incidencia cada vez mayor a nivel de nuestra atmósfera, y tiene efectivamente pues unas repercusiones en producir posibles daños a nivel ocular, ¿no?, que pueden ir, hay distintas series de enfermedades en los ojos que pueden estar relacionados con esa radiación ultravioleta, desde alteraciones como puede ser el pterigión, que es una telita que crece en la superficie del ojo, que puede invadir la parte central de la mirada, a cataratas o incluso problemas en la mácula, que es una de las partes más importantes del ojo.
¿Y estos daños son crónicos para toda la vida o se puede revertir la situación, doctor?
Bueno, muchas de esas cosas que he comentado, por ejemplo, las cataratas, ¿no?, pues es una cosa que requiere una cirugía. La cirugía, pues, puede revertir esa situación. El pterigión, que es esa telita que crece en la superficie del ojo, pues también se puede operar. Hay otras cosas, como son los daños en la mácula, que eso, pues, a veces dejan, pues, como pequeñas cicatrices, ¿no?, donde el daño ya, pues, es mucho más irreversible. Yo creo que fundamentalmente aquí la labor que intentamos transmitir los oftalmólogos es más en la línea de la prevención, ¿no? Cómo evitar que esa radiación ultravioleta pues provoque estos daños.
Por regla general tomamos el sol con los ojos cerrados, ¿no?, evidentemente, pero los párpados, esa telita, piel tan finita, ¿nos protegen también a nuestros ojos o no?
Bueno, la concepción de que la radiación ultravioleta solo nos va a afectar cuando estamos cogiendo el sol no es cierto, y eso es una cosa que nos preocupamos mucho de trasladar los oftalmólogos. El sol está en la calle, quiere decir, cuando salimos a caminar, pues también está dando radiación solar, o cuando estamos haciendo deporte al aire libre. Entonces, no se trata solo de estar cogiendo sol, se trata de que, bueno, pues hay que evitar que esa radiación pues pueda llegar a nuestros ojos cuando salimos a la calle. Y entonces factores como pues uso de gafas de sol que bien tengan filtro ultravioleta, pues usar una gorra, una visera cuando pues estamos andando paseando y es un día muy soleado, pues esto también son medidas de prevención.
Sí, sí. Pero yo entiendo, doctor, corríjame si me equivoco, que no es lo mismo dar un paseo, hacer deporte, pues al aire libre, a la luz del sol, que exponerse al sol directamente, ¿no? Que tomar el sol directamente. No sé, entiendo que la afección es mucho mayor.
En realidad es similar, ¿eh? Uh-huh. En realidad es similar la cuestión. Así como todos los años, pues nosotros vemos en esta época que empiezan los dermatólogos a concienciar sobre el efecto nocivo que puede tener el sol en la piel y el aumento de la incidencia de cáncer de piel, eso se relaciona más pues cuando la piel está expuesta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros cuando estamos efectivamente tomando sol, pues habitualmente pues estamos con los ojos uh-huh. cerrados, y en ese sentido pues los párpados serían una protección. Uh-huh. Pero hay que entender que, bueno, cuando nosotros estamos paseando, cuando estamos haciendo deporte, cuando estamos haciendo muchas actividades profesionales, ¿no? Por ejemplo, algunas de estas patologías que yo he dicho, pues son muy típicas de profesiones como marinos o como agricultores, que pasan pues toda su actividad profesional laboral expuestos al sol, pues esas son situaciones en las que hay que prevenir.
Uh-huh. Usted nos dice que es recomendable el uso de gafas con filtros ultravioletas, ¿no? ¿Cómo podemos conocer, aparte de una pequeña inscripción que puede haber ahí, que realmente las gafas que nos estamos poniendo de sol tienen ese tipo de filtro? ¿Y hay diferentes tipos de filtro, doctor?
Sí, bueno, pues, a ver, efectivamente, una gafa de sol no consiste en una gafa negra, o puede ser una gafa totalmente oscura, que si ese cristal no tiene filtro ultravioleta, pues nos puede estar dando la falsa percepción de que estamos siendo protegidos cuando no es así. O sea, si no tiene filtro, la radiación ultravioleta atravesará el cristal uh-huh. y hará el mismo daño que si no tuviéramos gafas. Claro, claro. Por eso lo importante es que tenga filtro ultravioleta. Se considera un filtro ultravioleta como óptimo es el que filtra el 100% de la radiación ultravioleta. Uh-huh. Realmente, pues las gafas que se venden en ópticas o en determinados establecimientos muy especializados, pues ya vienen casi por defecto con esos filtros, pero bueno, es el etiquetado, ¿no? Donde claro. podemos comprobar que efectivamente tenga, porque
hombre, gafas baratas,
comprar una gafa, pues
claro, gafas baratas o de mercadillo, pues eso incluso dicen los especialistas que puede tener un efecto totalmente contrario, es decir, más afección del ojo al sol, más perjudicial.
Sí, porque tenemos esa falsa percepción de estar, vamos, tengo gafas de sol, puedo estar con los ojos abiertos y no está haciendo nada, realmente no está beneficiando en nada. Uh-huh. Entonces, pues es importantísimo identificar esa gafa, y efectivamente, claro. como todo, una gafa que compramos a lo mejor en un rastro y que nos cuesta un determinado precio, pues seguramente no tiene el filtro adecuado.
Claro, pero una gafa que no tiene el filtro adecuado, que no tiene filtro, ¿perjudica aún más a nuestros ojos en una exposición a los rayos ultravioletas?
Bueno, pues un poco por lo que venía diciendo, porque tenemos la sensación de que nos molesta menos el sol, ¿vale? Porque el cristal es oscuro, uh-huh. pero en cambio estamos recibiendo la misma radiación, uh-huh. entonces nos cubrimos menos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y ya para acabar, don Humberto, ¿hay alguna posibilidad de conocer de manera local cuáles son esas gafas que sí protegen, que tienen rayos ultravioletas? ¿Algo que podemos hacer en casa para conocerlo, demostrarlo o no?
Bueno, realmente, pues una persona no especializada, pues no tendría una manera de conocerlo. Efectivamente, la varilla de las gafas, pues suele venir impreso esos filtros que tienen, o determinadas marcas, pero insisto, yo creo que aquí lo prudente sería comprarlas en un establecimiento pues especializado, ¿no? En una óptica o en un comercio muy especializado. Y si me permite un inciso, sí. Me gustaría hacer especial hincapié en la protección de los niños, porque el sol muchas veces tiene un efecto, esa radiación ultravioleta, un efecto acumulado, ¿no? Es decir, es como, bueno, pues ahora podemos coger sol y el niño está en la calle jugando todo el tiempo y demás, y no vemos inmediatamente esas consecuencias, las veremos en el tiempo. Entonces cada vez hacemos más tareas de fomentar la prevención de todos estos trastornos oculares, sobre todo en niños. Insisto, la gafa es un elemento fundamental, pero también una gorra, una visera y demás, pues puede ser unas medidas adicionales que también nos ayuden.
Humberto Carrera, siempre un placer, oftalmólogo, director médico de Vitas Euro Canarias. Muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día, doctor.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Otra de las zonas muy expuestas al sol y por lo tanto a los rayos ultravioletas, aparte de los ojos, es, como incluso hizo referencia el doctor Humberto Carrera, nuestra piel. Saludamos a Rosmary Martín, dermatóloga de Vitas Las Palmas. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buen día. ¿Cómo está?
Doctora, ¿qué tipo de daño ocasiona la radiación ultravioleta y se visibilizan? ¿Se pueden ver en nuestra piel o no?
Evidentemente sí, tenemos que, o sea, a corto plazo tenemos las quemaduras, que es lo que vemos inmediatamente, la rojez inmediata, y luego con el paso del tiempo vamos viendo el envejecimiento de la piel. La piel tiene una tendencia a arrugarse muchísimo más y luego a la aparición de manchas. Uh-huh. Y por último, y más importante, pues la aparición de cáncer de piel. Desde cáncer de piel menos agresivo, dependiendo un poco del diagnóstico y de la localización, como es el carcinoma vasocelular, que es el cáncer de piel más frecuente a nivel mundial, luego el carcinoma espinocelular, y bueno, y por último, el más mortal de todos, que es el melanoma.
Claro, entonces el envejecimiento de la piel está directamente relacionado con el consumo de rayos ultravioleta, ¿le entendí así, doctora?
Efectivamente, cuando vemos una piel con poco, o sea, o que se ha cuidado del sol, o que se protege mucho más del sol, y la comparamos con una piel que ha cogido muchísimo sol, el cambio o la calidad de esa piel es evidente, el daño producido por la radiación solar.
¿Y esto se puede revertir o no? Digamos que es crónico, es para siempre.
El daño de por el sol tiene un efecto acumulativo, entonces evidentemente no se puede revertir. Lo que uno hace, dependiendo del grado de exposición y del grado de daño, es tratar de minimizar los efectos que eso va a traer en la piel y de tratar de controlarlo. Uh-huh. Siempre es como un buen momento empezar, ¿no? Decir, bueno, como ya tengo el daño hecho, ya no me hago absolutamente nada. Hombre, la piel siempre va a agradecer un poquito de cuidado, aun cuando el daño ya está hecho. Pero, efectivamente, un daño que ya se haga, pues ya revertirlo no se va a revertir.
Por ejemplo, doctora, tenemos aquí un compañero, nuestro compañero Víctor, que se pasó un poquito este fin de semana con el sol, ¿no? Todo hay que decirlo. Y la verdad es que está completamente rojo. ¿Qué consejo le podemos dar a Víctor?
Pues ya después de que el mal está hecho, porque el consejo que se le puede dar a Víctor es que efectivamente no haga una exposición prolongada al sol.
No lo repitas, Víctor.
Por favor, Víctor, no lo repitas, dale ejemplo. Cuando ya se produce la quemadura, va a depender evidentemente del grado de quemadura, pero la piel va a agradecer que se pongan cremas reparadoras, cremas hidratantes, que traten de disminuir la inflamación que se está produciendo en la piel. Uh-huh. Pero para evitarlo, pues va a sonar un poco como que todos decimos lo mismo del uso de la fotoprotección. Uh-huh. Y es importante recordar que cuando usamos protectores solares, eso no nos da luz verde para decir me voy a exponer más al sol. Lo que nos da es la seguridad de que no nos vamos a quemar, pero no que podemos prolongar el tiempo que estemos al sol.
Y también estas cremas solares impiden la llegada de los rayos ultravioletas o no?
Las cremas, los fotoprotectores, según el tipo que sean, lo que van a hacer es hacer un cambio en la radiación ultravioleta. O sea, por ejemplo, si usamos un protector solar químico, que son los que la mayoría de nosotros usamos, o las de uso más, más expandido, más común, ellos son protectores químicos. Y entonces ellos lo que hacen es que la radiación ultravioleta la transforman en una energía menos, por decirlo así, menos maligna para la piel o menos dañina para la piel. En el caso de los protectores minerales o que o los físicos que entran dentro de ese espectro, lo que hacen es paralizarla, evitar que ella que esa radiación pueda entrar en nuestra piel, que es lo mismo que podría usarse con gafas solares, con gorras, con ropa, con protector solar, ese tipo de, ese sería una protección física.
Y ya para acabar, Rosmary, que agradecemos muchísimo que nos haya atendido porque sé que tiene la agenda totalmente ocupada, muy, muy apretada. El doctor Humberto Cabrera se despedía dando un consejo a los menores, a los pequeños, a los niños. ¿Qué podría decir usted?
Pues aprovechando que estamos con la Feria de la Piel que se celebra este domingo en las canteras y al cual están todos invitados porque se darán muchísimas charlas y hay charlas específicas para niños menores de 2 años y ya luego para adolescentes, pues se ha hecho una campaña para ir a los colegios a darle clase a los niños de fotoprotección, niños de 9, 10 añitos. Entonces, cuando hablamos de niños más pequeñitos, menores de 2 años, en los cuales el uso del protector solar son muy limitados y son muy específicos para ellos, los niños tienen que tratar de evitar, o los padres tenemos que tratar de evitar de que los niños hagan una exposición solar directa. Tratar de protegerlos en las horas puntas, entre las 12 y las 4 de la tarde. Tratar de ponerles ropa, no dejarlos jugando en la arena sin ningún tipo de fotoprotección. Y ya cuando son mayores de 2 años que podemos usar el protector solar, pues evidentemente lo tenemos que aplicarlo en todo el cuerpo y reaplicarlo. Ya los niños podrían llevar también gafas solares, que me imagino que el doctor Humberto ya lo habrá comentado. Y importantísimo, evitar las horas puntos. Recordemos que Canarias tiene una es de las comunidades o de las localizaciones de España con mayor índice de radiación ultravioleta. Llegamos a tener, si lo podemos ver todos los días, buscarlo en internet, veremos que entre las 12 y las 4 de la tarde tenemos radiaciones ultravioletas entre 8 y 10, que son índices bastante altos y de mucho riesgo. Y recordar que aunque estemos en días nublados, debemos de protegernos del sol.
Rosmary Martín, dermatóloga de Vitas Las Palmas, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atender
muchísimas
a la cadena.
Muchísimas gracias a ustedes.
Día.
Adiós.
Todos abrigamos la esperanza de que Manoli por fin aparezca con vida, ojalá, y sea así porque su familia ha lanzado un mensaje de preocupación y de alarma. Desaparecía la noche del 24 de junio, la noche de San Juan, y no se sabe nada de ella. Estamos hablando de Manoli, una mujer de 75 años que se le pierde la pista cuando fue a bañarse. Insisto, la noche de San Juan. Vamos a hablar con la suegra, que se llama Dayara, y la tenemos en línea. Hola, Dayara, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Soy la nuera.
La nuera de, sí, de Manoli. Bueno, sigue la preocupación, ¿no? Porque todavía no ha aparecido Manoli, todavía ha aparecido su suegra.
No, todavía no.
Usted ayer decía que lo ideal sería contar con muchos voluntarios, ¿no? Cada vez hay más, sí, realmente se han apuntado.
Sí, la verdad que voluntarios sí, lo que ahora solicitamos, por favor, es la gente que estuvo esa noche, ese domingo 23 de junio, por la avenida de la playa de Arinaga, que por favor, si tienen los típicos que graban vídeo de cómo está la playa, la avenida, a partir de las 12:20, por favor, que me los envíen, a ver si la encontramos en algún vídeo de eso, uh-huh. y sabemos para dónde fue, por dónde fue.
Uh-huh. ¿Manoli tiene dependencia médica, Dayara?
No, Manoli cuida a su madre, que es dependiente de ella.
Vaya, y además dejó todas sus pertenencias en su vivienda, por lo tanto, incluso todo, su cartera.
Todo. Salió con las llaves, la toalla y la ropa de baño, y con la intención de volver, venir, darse el baño y volver.
Uh-huh. ¿Salió ella sola?
Sí.
Pero la playa de Arinaga, no la conozco muy bien, pero suele haber oleaje. Pero esa noche no había tanto, ¿no?
No, esa noche no, estaba la marea baja, estaba como un plato, estaba bien. Uh-huh. Pero claro, no sabemos si llegó a entrar, se supone que sí, pero no sabemos porque no se ve, no se ha visto, se ve caminando por la avenida hacia la zona del baño, y por eso solicitamos vídeos uh-huh. que hayan grabado la gente.
Sí. Entiendo que ella se bañaba en la misma playa, ¿no? Que no fue a la zona de marisco, a la zona de rocas a bañarse, sino en la propia playa.
No, una zona fácil, de fácil acceso, y donde ella se baña todas las noches de San Juan.
Y sin ningún tipo de problema, que extraño, ¿no? ¿Qué creen ustedes que puede haber detrás de todo esto, Dayara?
Sí, no sabemos. Nosotros, bueno, los hijos creen que, la familia cree que hubo un accidente en el agua y... Pero es que como nadie la ha visto entrar al agua, por eso solicitamos esos vídeos, uh-huh. que la gente, por favor, toda uh-huh. la gente que han grabado, que tienen vídeos, que me los envíen, que yo lo he publicado en el Facebook, que me lo envíen a mi número, si quieres lo digo, al 685-4388-43.
Ella es diabética, ¿no? Necesita medicación.
Diabética e hipertensa, sí.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y cómo la llevaba? ¿Bien? ¿La estaba controlando? Te pregunto porque a lo mejor de repente pues pudo sufrir una bajada de azúcar o todo lo contrario.
A ver, controlada la tenía, la medicación se la tomaba, pero que se le pueden dar un bajón de azúcar o una detención, claro.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Aproximadamente cuántas personas están buscando, cuántos voluntarios están buscando a
Manuel? Pues mira, ahora mismo, como se está centrando más bien en el mar, ahora está lo que es los buzos, tenemos helicópteros de salvamento, helicópteros de la Guardia Civil, una avioneta de salvamento marítimo, y tenemos a los de la Cruz Roja, que también están ayudando. Voluntarios, hay que esperar a ver qué me dice la Guardia Civil, a ver... por dónde vamos a, qué vamos a hacer hoy.
Oye, la familia, sus hijos, toda la familia desesperada totalmente, ¿no? Por este episodio.
Hombre, claro, esto es desesperante.
Uh-huh. ¿Es la primera vez que ocurre algo como esto, Manoli? No, sí, ¿nunca se ha ido de casa?
Sí,
¿nunca ha pasado?
No, nunca, y menos ahora que tiene su nieto de 2 años, que era su locura.
Mira. Claro, el nieto no sabe nada, ¿no? Por ahora.
No, gracias a Dios es pequeño.
Uh-huh. Pues vamos a ver, ustedes albergan la esperanza de poder encontrarla en el menor tiempo posible y ojalá y sea con vida, ¿no? Entiendo.
Sí, hombre, claro, uh-huh. lo que queremos es encontrarla, uh-huh. que aparezca, por eso solicitamos esos vídeos. En esos vídeos, me lo ha dicho la Guardia Civil, en esos vídeos son muy importantes, la colaboración de los vídeos, de la gente que hayan grabado por la avenida, es muy importante, a ver si por ahí nosotros la podemos lograr ver.
Pues vamos a ver, seguimos en contacto. Dayara, muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. ¿Algo más? ¿Quieres apuntar algo más? ¿Añadir algo más a la conversación, Dayara?
No, nada más.
Venga, un abrazo. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Todos esperamos que Manoli aparezca lo antes posible y, por supuesto, con vida, porque la verdad es que es un sin vivir por parte de la familia. Ya han escuchado ustedes a Dayara, la suegra de Manoli. que está realmente preocupada por la desaparición de esta mujer, en extraña circunstancia, conocía perfectamente la playa porque vive muy cerca, el mar estaba tranquilo ahí en la playa de Arinaga y todos los años pues se daba su particular baño la noche del 24 de junio, pero en esta ocasión no apareció y además todas sus pertenencias la dejó en su vivienda, ¿no? La verdad es que es extraño, sí es cierto que es una zona con mucha corriente, a pesar de no haber oleaje, lo que se llama mar de fondo, pero vamos a ver qué es lo que ocurre, en fin. Seguiremos informando. Son las 10:40 minutos, una pausa y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
¡Vaya golazo de sorteo! Hiperdín y tus marcas favoritas sortean cada semana 10 tarjetas de 500 euros. Y si compras un producto de una de las marcas colaboradoras, duplicamos tu premio. Del 14 de junio al 14 de julio puedes ganar hasta 1.000 euros. Descubre cómo participar en hiperdino.es. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Pues yo no lo veo.
¡Buah, me encantan esas formas, esos colores, esos detalles!
A mí no me dicen nada.
Pues a mí me lo dicen todo. Hablan de carácter, de ese querer o no querer, de atreverse.
El nuevo Nissan Juke no deja indiferente a nadie. Déjate seducir por su nuevo diseño. Ya en tu concesionario Nissan.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La vivienda vacacional para nuestra familia supone un ingreso directo. Y es un ingreso que se queda en Canarias, que se queda con nosotras. Si realmente este gobierno quiere democratizar el turismo y el ingreso del turismo, que defienda al pequeño propietario y que defienda a la vivienda vacacional.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Largo de la carretera de la aldea se va a llamar Foro Roque Aldeano. Hombre, la verdad es que se lo merecen por todo lo que han batallado para que la carretera de la aldea sea una realidad y poco a poco pues avanzan las obras, no con el plazo estipulado, todo hay que decirlo, pero tarde o temprano, después de mucho trabajar, más de, es que llevan pidiendo la carretera de la aldea más de 30 años, ¿eh? Esto es así. Bueno, pues nada, vamos a hablar con Rafael Ramos, portavoz del foro Roque Aldeano. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, ¿qué tal? Contento, satisfecho, entiendo, ¿no?, por esta declaración conjunta, por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de la aldea.
Bueno, de verdad que sí, que estamos muy agradecidos por esta decisión de la corporación que preside Víctor Hernández. De tener en cuenta esa labor, esa lucha que hemos mantenido desde el año 2006, han pasado ya, sí, parece que fue ayer, pero han pasado ya 18 años, ¿entiendes? Uh-huh. En esa lucha, y de verdad que esta decisión que la recibimos con los brazos abiertos, porque va a quedar en el recuerdo para siempre, para futuras generaciones, una decisión acertada, entendemos, fuera de jactancia, que nosotros compartimos con todas aquellas personas que siempre nos han venido apoyando, que nos han dado ánimo, y en estos momentos también nos acordamos de los compañeros del foro que desgraciadamente no han podido ver los últimos tramos de la carretera porque han fallecido. Recuerdo de Antonio Valencia, no lo de Nélida, Joaquín Luján y Pedro Monteteoca, el presidente, que han fallecido y que nos acordamos en estos momentos, nos acordamos de ellos.
Pues la verdad es que sí, merecidísimo, y sobre todo un ejemplo de que con tenacidad, con ganas y sobre todo con mucha lucha se consiguen los objetivos, por muy difícil que sea, Rafael.
Sí, porque efectivamente esta decisión de que ese túnel de la primera fase, porque este túnel se hizo en la primera fase de la aldea a través del Risco, de poco más de 3 kilómetros, el que lleve perdure en el tiempo el nombre del foro Roque Aldeano, no da ánimo para seguir luchando, porque la realidad es que las obras de la carretera, que deberían determinarse esta segunda fase en el primer semestre, en el primer semestre del año que viene, en el 2025, al ritmo que van las obras, una lentitud tremenda, apenas hay gente trabajando, no están haciendo sino el paripeba, que vean 4 camiones desmontando por ahí alguna zona, pero se sigue sin trabajar en los 7, en el interior de los 7 meses. En los 7 túneles que aún están pendientes de ejecutar, aún no se han iniciado las obras de 2 infraestructuras importantísimas y que van a llevar varios años, como son el viaducto del Barranco de La Palma y sobre todo el viaducto del Risco. Y esto, estamos pendientes que no se decide el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, de entrevistarse con nosotros, no sé a qué tiene miedo, ¿me entiendes? Posiblemente a que no tiene, no todavía, a lo mejor incluso las modificaciones del proyecto que llevan años llevándose a cabo aún no se han terminado. Queremos saber dónde está ese dinero de los 30 y pico millones que previsto cada año para la carretera, si no se están trabajando, no se estarán gastando, a dónde están yendo, y queremos saber cuándo se van a empezar esos viaductos, y queremos saber tantas cosas que el consejero no sé por qué tiene miedo de, uh-huh, de reunirse con nosotros y comprometerse y decirnos qué va a pasar con la carretera.
Rafael, los 2 viaductos no están construidos, pero los 7 túneles sí o tampoco.
No, los 7 túneles están perforados, pero hace ya más de 2 años, ¿me entiendes? La realidad es que están haciendo por fuera la parte esa para que no haya desprendimiento, pero en el interior de los 7 túneles todavía no se está trabajando. Uh-huh, uh-huh. Y no digamos nada de los 2 viaductos, que son sobre todo el viaducto del Risco, que tiene medio kilómetro de largo y 80 y pico metros de alto, y a estas alturas todavía no se han puesto ni una sola piedra, ¿entiendes? Se nos dijo cuando se inauguró en marzo de este año que en un mes o dos empezarían las obras para hacer los viaductos, y todavía estamos esperando. Y al ritmo que van en esta legislatura, como en principio se comprometió Pablo Rodríguez que estaría terminada, eso ni de coña. Vamos a estar aquí hasta el 2000, yo creo que hasta el 2029 o 2030. Es decir, que desgraciadamente se va a poder decir que se han tardado 20 años en hacer la carretera de la aldea Gaete. De verdad que estamos muy contentos, vuelvo y repito, por la propuesta de la Corporación Municipal de la aldea.
Pero todavía queda mucho por hacer.
Y estamos muy preocupados por eso, por lo que tú dices, que queda mucho por hacer. Uh-huh. Y tal como se está llevando a cabo, la cosa no pinta bien. Y eso nos va a llevar, y ya se lo hemos dicho al ayuntamiento, al grupo de gobierno, que hace falta volver otra vez a las movilizaciones para que se ponga la Consejería de Obras Públicas, se pongan las pilas. Y lleven las obras al ritmo para que se termine lo antes posible.
Pues ojalá y sea así. Tú sabes que nosotros seguimos en contacto y sobre todo conociendo la última hora de la carretera de la aldea. 20 años para construirla, pero desde hace muchísimo más solicitándola desde el foro Roque Aldeano. Rafael, siempre un placer, a cuidarse mucho, gracias.
Gracias a ti y gracias a la emisora porque siempre llevan a cabo las reivindicaciones del foro. Y nada, un saludo para la audiencia y buen día. Seguir bien.
Vamos a la playa.
Pero con fotoprotección, hay que ir a la playa y con gafas de sol homologadas con rayos ultravioletas, filtros contra rayos ultravioletas. Se presenta el Sistema Integral de Gestión Inteligente de la Playa de Las Palmas de Gran Canaria, es el primero de estas características en España. Una aplicación LPA Beach que, bueno, ya estaba operativa. Es una solución tecnológica innovadora y pionera en España, desarrollada por Sagulpa y Ciudad de Mar. Vamos a hablar con el responsable de movilidad e innovación de Sagulpa, César García. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué nos va a permitir este sistema integral de gestión inteligente de las playas de la capital, César?
Mira, hay dos aplicaciones importantes. Una de cara a la Concejalía de Ciudad de Mar, la encargada de la gestión de las tres playas de la ciudad. Que le permite pues visualizar la línea de costa, cómo va evolucionando el mar en la arena, cómo se va perdiendo arena, incluso predecir temas de corrientes marinas para detectar zonas más peligrosas para el baño de los ciudadanos y las ciudadanas. Y luego pues otra aplicación ya de cara a la ciudadanía que le permite a través de una interfaz muy amigable y fácil de navegar, pues visualizar en cada una de las playas si hay marea alta, marea baja, cómo va a estar durante el día, la arena, si cuánta arena mojada, cuánta arena seca hay, y bueno, pues una visión también del tiempo en cuanto a vientos, si está soleado, nubleado. Y luego los puntos de información, puntos de ducha, más importantes que hay en cada una de esas. Uh-huh.
Bueno, esta aplicación, corrígeme si me equivoco, César, ya se venía desarrollando en años anteriores un poco. ¿Cuál ha sido la acogida por parte de los usuarios?
Bueno, la aplicación justo se acaba de publicar hoy, ¿vale? Esta aplicación nueva, ciudadana, se acaba de aplicar hoy, el LPA Beach, ¿vale? Se la pueden descargar tanto en Android como para teléfonos de Apple. Y bueno, pues empezaremos a ver hoy un poco las respuestas que están teniendo las descargas la ciudadanía.
Uh-huh. Bueno, muy útil, ¿no?, para aquellos ciudadanos que decidan darse un chapuzón en la playa, en las tres playas de la capital.
Sí, incluso te permite ver, te hace una previsión de la ocupación que va a tener la playa 2 horas vista, ¿vale? Con lo cual, por cada uno de los tramos que se ha sectorizado las tres playas, pues te puede permitir ver, pues a ver si hay mucha arena o no hay mucha arena, y si hay mucha gente o no hay mucha gente, con lo cual pues tú puedes decidir de una manera más inteligente si vas o no vas a cada una de las zonas.
Y por zonas también, ¿no? ¿O todavía no? ¿Por zonas de la playa?
Sí, por zonas de la playa. Las canteras se han dividido en 7 zonas, las Alcarabaneras en tres y la Laja también en tres zonas.
Bueno, pues estaremos atentos a ver si nos descargamos esa aplicación, ¿no? LPA Beach. Hemos hablado con César García, responsable de movilidad e innovación de Sagulpa. Muchísimas gracias por atendernos, César. Un abrazo.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com.
Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Funky de los Cool and the Gang, llegaremos hasta las 11 de la mañana en Canarias, cerraremos la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, todavía hay otra. Se quedan ahora con el boletín informativo, no se vayan porque aún hay más.
Now, yeah. If you hear any noise, it ain't for
name will be said.